espuela. El tema es Last Goodbye. Con la entrevista a Miguel Martín Rueda y que se hace raro, ¿no?
Un poco raro,
un poquito raro, ¿no? Pero bueno, decir que una vez que conocí al fotógrafo sueco J.H. Engström, que es un fotógrafo que he descubierto hace un año así más o menos y que a mí personalmente me gusta mucho, le vi bastantes conexiones contigo, ¿no? Porque él también, no sé, documenta su vida, tiene ese halo poético, mezcla, digamos, en la diferencia que tiene a lo mejor contigo, los últimos trabajos que tiene él, que mezcla color, blanco y negro, hace unos colas brutales, vamos, que a mí personalmente me encanta. Y no sé, yo sé que tú me has dicho que a ti te gusta, además puede ser coetáneo tuyo, más o menos, de la misma edad, sí. Conexiones raras.
Bueno, no creo, yo creo que las cosas pasan por algo.
Sí, hombre, me imagino que sí, ¿no? La cuestión es qué fotógrafos así, bueno, te motivan en el... te motivan un poco, ¿no? A la hora de, o qué, cuál es, tan influenciado o espoleado, ¿no? Para hacer la fotografía, tu día a día, no sé.
Bueno,
es complicado hablar, pero bueno, siempre hay algunos.
Entiendo. Sí, hombre, cuando conoces a muchos, ¿no? Y has visto mucho, porque no, ya son muchos años, ¿no? Los que están investigando y tal. Mira, yo me acuerdo, fíjate, yo me acuerdo que ayer presentando mis cosas, yo digo, a los alumnos, me dice una alumna: ay, pues hay un fotógrafo de Praga que me pusieron una vez en Lyon, que yo hice, fui a Lyon y vi unas fotos tuyas que había, de esas que hacías en tu casa, en una pared que tenías allí y tal, que me recordaban a este fotógrafo. ¿Cómo era? Digo, Jan Saudet. Dice, sí, Jan Saudet. Claro. ¿Qué pasa? Cuando tú empiezas y empiezas a ver a gente que te llama la atención, intenta, de forma consciente o inconsciente, lo cual es, las dos cosas son absolutamente igual de aceptable, a imitar. Entonces, a mí me acuerdo que Jan Saudet, pues a mí me gustaba mucho en aquella época, ¿no? Ahora no me gusta tanto Jan Saudet, ¿no? Y después empiezas a conocer a un fotógrafo, yo que sé, Wisking, a mí me encanta Wisking, siempre me gustó. Mi primer pelotazo con la fotografía en plan bestia fue en el Reina Sofía con Joel Peter Wisking. A mí eso, yo creo que fue el tipo que me hizo pensar en que la fotografía era otra cosa, ¿no? No los paisajes bonitos y que ni eso.
Sí, más allá de la estética.
Más allá de lo estético, ¿no? Para mí, yo, el primer pelotazo fue Wisking, Joel Peter Wisking. Después, yo qué sé, conoces tanta gente, ves tantos reportajes, ves tantas cosas, ves. Aquí hemos hablado de tanto, a mí por ejemplo Miguel Río Branco, que hablamos hace poco, sí. Miguel Río Branco, a mí Miguel Río Branco me parece una referencia maravillosa, ¿no? Porque y mi foto no se parece a Miguel, claro. Miguel Río Branco, lo que pasa es que la filosofía de trabajo de Miguel Río Branco me parece fantástica y su concepto de la fotografía como la mueve me parece muy muy bueno. Ekström, yo descubrí a Ekström cuando yo ya estaba haciendo esta foto, realmente a mí Ekström, quien me habló de Ekström fue el propio Ricky Dávila, que me mandó un email después de haber estado aquí en el Fotómata y haber visto lo último que yo estaba haciendo, tal, que le gustó y me dijo: mira Ekström, que yo creo que tiene que ver contigo y creo que hay cosas en común y tal. Y efectivamente me di cuenta de que sí, ¿no? De que había cosas en común con Ekström, ¿no? Salvando la distancia, claro, Ekström es el maestro, tú sabes, ¿no? Y no sé, realmente al final me gustan mucho, llega un momento en que te gustan muchísimos fotógrafos, ¿no? Porque y sobre todo cuando te das cuenta de que lo importante, que es una de las cosas que dijimos también hace poco, lo importante en esta historia es que lo que tú hagas sea tuyo. Sí. En el sentido de que lo que tú hagas lo sientas como tuyo, pero no porque te empeñes en el estilo. Mira, el otro día me llegó un email de los miles que me llegan a la foto donde había como una especie de artículo en el que decía: ¿cómo tener tu propio estilo? A mí, la verdad, es que me pareció...
¿Cómo crear tu propio estilo? Hay que tener cuidado con lo del estilo.
A mí me parece una cosa... Eso,
¿cómo nos encasillamos?
Exactamente, eso me parece una tontería. Porque tu propio estilo no es tu propio estilo, tu propio estilo es tú. Cuanto más tú seas a la hora, cuanto más te puedas ser tú, mejor. Y eso no es cuestión de estilo, es de ser tú. Y cada uno es diferente, cada persona es diferente y cada uno es uno. O sea, no es un estilo, es uno, es ser tú, punto. Ya está, ¿no? Entonces hay un momento en que cuando tú te sientes cómodo con algo, que es lo que yo digo, yo me siento cómodo, a mí me gusta lo que estoy haciendo ahora, como lo hago, disfruto,
sí, lo disparo, sientes tuyo, ¿no?
Lo
personal.
Siento mío, lo siento algo en lo que me encuentro, en lo que no tengo presiones por ningún lado que me hagan decir tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, sí. No, yo hago lo que me da la gana, realmente, ¿no? Y como hago lo que me da y me gusta hacer lo que me da la gana, pues ya está, y se acabó, ¿no? Y no hay que darle más vuelta, porque además es un proceso que no es un proceso de que hago lo que me da la gana porque acabo de nacer ya con lo que me da la gana como los niños, ¿no? Sino que hago lo que me da la gana después de haber visto muchas cosas, haberme encontrado con muchas historias, y ahí me siento cómodo, ¿no? Realmente eso yo creo que es lo único importante.
No, lo que sí es verdad que hay fotógrafos muy determinados que marcan un estilo bastante marcado, que imitarlo llega a ser un poco...
una tendencia. Yo sé por dónde vas tú, Sergio.
No voy por eso, ¿no?
Tú vas por el rollito and the speed.
No, que va, no, por eso no voy yo, que va. No. Lo que yo te digo es eso, que yo creo que en trabajos donde hay tantas fotografías, ¿no? Por mucho que a lo mejor alguna te recuerde a uno o a otro, como en el caso de tu libro, que puede haber unas 50 o 60, no sé exactamente el número, ¿no? Pero rondando por
foto,
ahí...
Son 64
fotos. 64 fotos, vamos, yo creo que hay un estilo propio, ¿no? Hay una personalidad propia, porque hay mucho...
Sí, de verdad, sí.
Sí, hombre, ¿no?
Oye, que piro.
Sí, hombre. Ahora
me vienen los palos, ¿no?
Ahora me vienen los palos. No, hombre, que es la verdad, ¿no? Que es un trabajo fotográfico amplio, que ahí puedes ver tendencias o similitudes con algunos autores, pero yo creo que está la obra personal y está por encima de todo, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, una pregunta última, ya, porque si no, Cabrinos no la va, no va a hablar poco.
Está Tiago, Tiago está al otro lado del teléfono, ¿no? Tiago nos está oyendo, ¿verdad? Tiago, Tiago.
Hola, ¿qué tal?
Habla cuando quieras, ¿eh? Aquí estamos en tertulia.
¿Qué pasa, Tiago?
Hola, ¿qué pasa? No, escuchando, escuchando, a ver lo que dice. Muy bien, muy bien.
Bueno, y la última pregunta para decir, cuando publiques el libro, supongo que harás una exposición también en la galería, acompañándolo, ¿o no?
Eso, vamos a ver. Yo cuando empiezo con la galería, una de las cosas que me planteo muy seriamente es que aquello no sea un sitio para mí.
Hombre, pero después de tres años tampoco va a pasar nada, ¿no?
Sí, 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 no. Entonces, claro, claro. Entonces, yo he colaborado cuando se ha hecho una conjunta, he puesto una foto, claro, porque me parecía que eso sí estaba bien, pero yo he tenido que guardar las distancias respecto a mi trabajo como autor o mi trabajo como galerista, entre comillas, ¿no? Como gestor del fotómata, que yo creo que es mejor hablar que como gestor de fotómata que como autor. Es, yo creo que es necesario. O sea, utilizar una historia de este tipo como el fotómata, que se pudiera ver como plataforma de lanzamiento de tu trabajo personal, era una de las cosas que yo no quería que en ningún momento se pudiera confundir, ¿vale? Entonces lo tenía muy claro, lo tenía muy claro. ¿Qué pasa? Ahora, si eso ocurre, si se edita el libro, mucha gente está diciendo, tío, sería absurdo que si vas a editar un libro y vas a exponer, porque claro, yo hace tiempo no exponía, ahora he expuesto en Fotomanía, que es por lo que estamos aquí hablando, ¿no? Realmente me ha gustado, sí, he disfrutado de eso, hace tiempo que no exponía y no exponía porque me parecía engorroso, me parecía un coñazo, me parecía... Sin embargo, he visto la montada de la exposición allí, he visto dónde he estado, estamos unos cuantos en esa sala tan maravillosa, tan bien, tan bonita.
Con la iluminación.
Esa iluminación preciosa, esas paredes pintadas de ese color gris tan bonito. Tiago, Tiago, ¿a que sí, a que es chula? Este Tiago de todos los que expone.
Yo me he emocionado, me ha gustado,
¿A que sí? Y entonces, sí, sí, coño, gusta, te das cuenta de que es bonito, ¿no?
Sí,
de
es
que...
bonito compartirlo y ver cómo la gente, ¿no? Cuando ve las fotos, cómo...
Claro, cómo reacciona y estar allí, y, joder, es que es hermoso. Entonces, claro, pues eso me ha picado decir, coño, pues quizá tendría que exponer... Y claro, te pones a pensar, ¿dónde mejor? Si voy a presentar el libro, voy a hacer una exposición, que claro, y al final...
Como que la champán y esas cosas, claro, había,
las cosas caen como por su peso, ¿no?
¿No? Es que siempre exponer tienes elementos de respuesta, soluciones que a veces te da la misma gente que está observando el trabajo y te puede, a lo mejor, hablarte de cosas que tú no has caído o que no tenías intención, ¿no? Y de demostrarte cosas que están ahí sin darte cuenta, ¿no? Creo que poner siempre este directo, ponerse en directo y tener esa respuesta, ¿no?
Bueno, yo creo que es el momento que hablen ellos dos,
¿eh?
Y
sí, sí, sí. Sí. ¿Quién habla primero? Bueno,
Camino.
Bueno, el camino, ¿no?
Ahora paso al
vale,
lado de...
Vale, me pasa a mí la... Tú eres ahora el entrevistador, vale. Ahí va.
A ver, Camino.
¿Qué, Miguel?
Y a Tiago. Hola, Tiago. Que el trabajo de Camino es un trabajo, además, que yo desde el primer día que lo vi me pareció maravilloso, ¿no, Sergio? ¿Tú estarás de acuerdo?
Sí, sí, sí.
yo me sorprendí mucho y la primera pregunta es preguntarle cómo se le ocurre a Camino ponerse ahí en ese semáforo en tal sitio a fotografiar. ¿Cómo surge ¿Cómo esa historia? ¿Cómo comienza esa intención?
Pues mira, la verdad es que comenzó en un curso de fotografía, nos animaban a realizar un proyecto, ¿no? Entonces, para mí era nuevo y me hacía mucha ilusión comenzar un proyecto que tuviera cierta coherencia, ¿no? Que tuviera una idea de base, porque siempre hasta entonces había hecho fotografías pues un poco dispersas de lo que me rodeaba, pero nunca había tenido como algo, ¿no? De coherencia o de, bueno, un tema, ¿no? Entonces yo había pensado al principio pues un tema un poco abstracto, que cuando lo pienso era un poco absurdo decir, quiero fotografiar el aislamiento de la persona dentro del coche. O sea, yo quería eso, yo quería, incluso le tenía como un nombre de efecto caparazón, ese efecto de cuando cierras la puerta, parece como que te aíslas del resto, que eres más tú, que parece que nadie te ve y en realidad solo nos separa un cristal, ¿no? Y bueno, empecé a hacer fotos de día, empecé a hacer fotos de, yo qué sé, de muchas maneras, no sabía cómo abordar ese tema, ¿no? Era un tema, pero no sabía cómo hacer fotos. Entonces a mí me animaba, mira, lo mejor para hacer un proyecto es hacer fotos y ya luego poco a poco lo irás encontrando, ¿no? Entonces empecé pues casi 3 meses a hacer fotos de día, porque pensaba que de noche no iba a poder encontrar los rostros, ¿no?, dentro de los coches. Y empecé de día a hacer fotos con un teleobjetivo, que no es para nada la manera que normalmente yo hago fotografía, pero bueno, me parecía que era la manera de captar a la gente sin que se dieran cuenta, ¿no? Y después de 3 meses haciendo esas fotos, me di cuenta, como tú antes habías dicho, Miguel, no sé, yo estaba haciendo fotos como para un tema, para una idea, pero no eran mis fotos. O sea, yo no me sentía ninguna emoción haciendo esas fotos, ni eran mías. O sea, no las sentía mías, era como que el profesor decía, sí, vale, está muy bien, son muy interesantes. Yo encontraba, pues, la gente muy ensimismada, ¿no? Encontraba ese aislamiento, ¿no? Pero la fotografía, yo cuando iba pasando tiempo, dije, estas fotografías no me gustan. O sea, llevaba ya casi 4 meses, ya se iba a acabar el curso y me di cuenta de que no, que tenía que seguir buscando, ¿no? Y me acuerdo además una cosa que decía Ricky Dávila que me gustaba mucho cuando luego di el taller, es que esa insatisfacción o esa búsqueda muchas veces positiva, ¿no? Cuando uno se da cuenta de que está perdido, ¿no? Y entonces empecé a decir, voy a buscar otra luz, o voy a buscar, empecé a hacer fotos a los coches incluso vacíos para ver pues la huella de la persona, lo que había dejado, ¿no? Cuando uno aparca y se va, y empecé a hacer fotos a la gente pidiéndole permiso mientras hablaban en el móvil dentro del coche o leían el periódico. O sea, empecé ya como a buscar diferentes opciones, ¿no? Y al final, cuando estaba ya perdida, digo, esto se va a acabar el curso y yo no tengo nada, casi solo quedaba un mes, digo, voy a buscar la hora del atardecer, a ver si la luz así al atardecer y tal. Me fui a la barqueta y empecé a hacer fotos así al atardecer, ¿no? Y luego de repente me di cuenta que se iba haciendo de noche y yo seguía viendo los rostros de la gente, ¿no? O sea, en un pequeño instante en el que pasaban por un espacio determinado, podía captar y sacaba el rostro de la persona y lo demás se quedaba en negro. Yo digo, pero esto, o sea, ¿qué está pasando? Claro, era una luz allí, una luz de la ciudad, el foco que se metía dentro en un pequeño momento cuando el coche estaba en movimiento y bueno, de repente, entonces cuando empecé a notar esa emoción, ¿no? Esa emoción que yo me acuerdo de la charla de David Jiménez, que decía, como cuando empieza, como esto me pone, o sea, esto ya es algo que me interesa, ¿no? Y recuerdo que hice como 4 o 5 fotos porque se me hacía tarde, tenía que volver a casa, darle la cena a las niñas, hice solo como unas pocas fotos así de noche y las llevé al curso y claro, era, o sea, cuando justo ya se iba a acabar, era como romper con todo lo que había hecho antes y empezar de nuevo, ¿no? Pero bueno, pues ahí fue cuando empecé, pues hace ya 2 años y me he llevado así como 2 años fotografiando en ese semáforo, en ese lugar, desde diferentes perspectivas, pero bueno, ahí es un trabajo bastante mecánico, porque cuando haces la foto no puedes editar, o sea, el coche está en movimiento. Es que mucha gente se cree que el coche está parado en el semáforo y yo hago la foto, pero es que el coche se está moviendo. Uh-huh. Son pequeños barridos y ese parar, ¿no?, de la fotografía, ese congelar ese momento, parece como que no se crea cierta ambigüedad, no sabes muy bien si se están moviendo, si están parados, pero crea esa ambigüedad y ese, yo creo que lo hace en cierta manera más inquietante, como que esta gente, ¿a dónde van?, ¿no? Hablando de viaje perdido, parece como que esta gente como que no van a ninguna parte, ¿no? No sé, tiene un poquito ese punto de que no se sabe muy bien. No sé, te hace pensar un poco, ¿no?
Yo creo que fundamentalmente lo que hay es mucha introspección y en muchas ocasiones mucha tristeza.
Sí,
y,
o alienación.
Yo sí. Creo en la fotografía, en esa serie, de sí, mucho sí. Esa alienación, ¿no? Que se produce en el caos cotidiano, ¿no? Los coches.
Es que la gente está muy ensimismada, es y luego la luz también afecta, o sea, hace mucho. O sea, la luz, quiero decir, crea ese ambiente, ¿no? Y luego también otra cosa que me gustaba mucho cuando empecé a hacer las fotos, estas fotos, es que no era del todo real. O sea, las otras fotos era la realidad que yo veía y simplemente la encuadraba en un espacio reducido, ¿no?, que es la fotografía. Pero aquí es el tiempo y la luz, y creaba algo que no es del todo real, porque ese pequeño instante en que a lo mejor una mujer mira, ¿no?, en una fotografía, una mujer mira en un instante, pues no sé, te hace como pensar en una historia en que está marcada y tal. A lo mejor no, o sea, es la fotografía que te cuenta una historia y se puede interpretar de muchas maneras, pero no es del todo real. Y a mí eso es lo que me pone la fotografía, aparte del azar, ¿eh? Uh-huh. Porque haces un montón de fotos y a lo mejor solo pillas unas pocas que no salen en movimiento, salen muchos rostros en oscuridad y no se ven nada, y hay otros que sí salen, ¿no? Y ese esa parte de azar a mí es lo que me fascinaba. Y luego llevártelo a casa y empezar a editar y encontrar esos rostros detrás de la oscuridad, ¿no? Tiene mucho trabajo de edición y bueno, quizá el trabajo de realización de la foto pues no es especialmente interesante, o sea, es mecánico, o sea, es bastante inconsciente. O sea, soy como una especie de máquina automática, pum, 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 con pequeños barridos, ¿no?
Sí, pero como siempre pasa, ¿no? La selección de las imágenes, el fotógrafo está en la selección, no solamente
hombre,
en la
claro, por supuesto.
¿No? Sí, son menos cuartos, yo creo que la segunda pausa no la vamos a hacer, vamos a seguir hablando porque ya veremos cómo cortamos después el programa para ponerlo en internet.